Hoy hemos conocido los detalles del proyecto de la Torre del Puerto, el hotel de lujo que se construirá en el dique de Levante del puerto de Málaga. Ese edificio tendrá 144 metros de altura. Para que te hagas una idea, la Torre de la Catedral de Málaga mide 54 metros y el hotel medirá 60 metros más. Tendrá casi 400 habitaciones y un restaurante en la última planta, en la 33. A día de hoy, los promotores negocian con tres cadenas hoteleras internacionales la futura explicitación de este establecimiento, que se construirá en una gran plaza que contará con un auditorio de 2.500 metros cuadrados que, según el CEO de Hesperia, Jordi Ferrer, potenciará el turismo de congresos en la ciudad.
Y si queremos continuar atrayendo desde Málaga este tipo de turismo, de negocio, este tipo de turismo de convenciones, de incentivos, de reuniones, de exhibiciones, ¿no?, necesitamos una infraestructura capaz de responder a esta demanda.
Además del hotel y el auditorio, el Morro de Levante contará con una gran plaza de uso público, zonas verdes y espacios de locales comerciales. Hoy los promotores del proyecto han ofrecido más detalles sobre ese proyecto y la palabra que más ha salido, la que más se ha repetido, es integración. Ferrer ha destacado que este proyecto no busca la especulación, lo que persigue es ganar terreno al mar para el crecimiento de la ciudad. Para ello se creará un bulevar entre la Farola y el Morro de Levante, con un recorrido de 1.300 metros, con miradores, zonas peatonales, con sombra y espacios verdes. Una continuación de la ciudad.
No viene a ocupar espacio, lo que viene es a devolverlo a la ciudad, ¿no? Y este es el leitmotiv de este proyecto, básicamente, ¿no? Encaja de forma natural dentro de lo que sería el proceso de transformación que ya Málaga ha seguido en estos últimos 20 años, ¿no?
80% de los 54.000 metros cuadrados que contempla el proyecto, y donde se incluye el bulevar, una gran plaza, el hotel de lujo y ese auditorio de 2.500 metros cuadrados, el 80% de todo ese espacio será de uso público. Rodrigo Antón pertenece al estudio de arquitectura de David Chipperfield.
Este eje, este paseo, este bulevar, a lo largo de su trazado, se eleva sobre el malecón, ampliándose el espacio para el peatón e independizándose de la circulación rodada, ofreciendo nuevos espacios de paseo y estancias y vistas hacia el Mediterráneo y la ciudad.
Sobre el coste de este espacio, el coste que tendría todo el proyecto en su conjunto, sus responsables lo cifran en unos 200 millones de euros y el plazo de ejecución, una vez que comiencen las obras, superaría los 3 años. Pero sobre esa fecha de comienzo no se han aventurado a dar detalles porque actualmente el proyecto se encuentra inmerso en 2 procesos judiciales. Esa situación podría dilatar los plazos. Por ahora, los responsables del proyecto dicen estar tranquilos. Toda la financiación está siguiendo su curso. Ahora mismo el proyecto está siendo estudiado por puertos del Estado, desde donde, una vez tenga el visto bueno, será elevado al Consejo de Ministros para su aprobación definitiva. Esta es la noticia de esta jornada, la del lunes, día 17 de noviembre. Yo soy Pedro González y estás en La Tarde en COPE más Málaga, que, por cierto, y no sé si lo habrás notado por el sonido que tengo a mi alrededor, que hoy hago este programa desde la Hacienda del Álamo, donde esta tarde tendrá lugar la gala de los premios COPE de este año y desde donde tengo prevista una previa a la gala a partir de las 6 de la tarde, en la que vamos a hablar, atento, con algunos de los que han recibido el premio Carbón a lo largo de la historia de estos premios.
La Tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Y ahora te avanzo en esta primera parte los contenidos que te voy a ofrecer, por lo menos hasta las 5 de la tarde. Abriremos nuestra ventana de carnaval con Denis Peña, otro de los protagonistas de la conferencia inaugural del Carnaval 2026. En la sección dedicada a tecnología, Juan García Galera nos trae a un experto que nos hablará de Málaga como ciudad de atracción de las multinacionales tecnológicas. Pero antes, nos asomamos a la ventana del Hospital Veterinario SOS Animal para saber qué tiempo hará mañana. Dice a la Agencia Estatal de Meteorología, que vamos a tener cielos en general poco nubosos o despejados, con intervalos de nubes bajas en el interior, con predominio de la componente norte también en el interior, y con temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ligero ascenso. Mañana esa máxima no llegará nada más que a 20 grados en Málaga capital, en Marbella y en Vélez Málaga, y a 17 grados en Antequera y en Ronda. En cuanto al tráfico, nos vamos hasta la la DGT. Miguel Ángel Jaime, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal se circula a esta hora por las carreteras de la provincia?
Pues principalmente tenemos retenciones en la zona de San Pedro de Alcántara, en ambos sentidos, en la 7, y luego también tenemos algo de circulación lenta en NA20, en la zona de Guadalmar, en sentido Almería. Eso sería todo.
Estupendo, gracias Miguel Ángel.
De nada.
Nos vamos también hasta el centro de gestión local, Alejandro Gil, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal está el tráfico en el centro de Málaga a esta hora?
Pues destacamos tráfico intenso en la entrada por Blas Infante hacia el centro, luego también en la entrada por Valle Inclán desde la autovía y por último tráfico intenso en la bajada por calle Victoria hacia Plaza de la Merced. Como siempre, desde aquí recomendar el uso del transporte público.
Muy bien, estupendo. Gracias, Alejandro.
De nada, hasta luego.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Este año, la inauguración de la Navidad en Málaga será algo mágico. UTAMED, COPE, el Ayuntamiento de Málaga y Fundación Unicaja presentan en calle Larios un espectáculo en un formato nunca visto, con Carlos Moreno el Pulpo como maestro de ceremonias. El 28 de noviembre, Málaga enciende su Navidad.
Colaboran Complejo Turístico La Garganta, Grupo Safa Motor, Hospital Veterinario SOS Animal, Casierra Nevada y el apoyo de Unicaja Banco.
Noviembre Cultural 2025, edición especial centenario de la profesión de graduado social. Disfruta una mirada a la década de los años 20, la sociedad, la historia, la música, la moda, el arte, la política, exposiciones, zarzuela, tango, la copla. Del 12 al 27 de noviembre, Noviembre Cultural del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Málaga y Melilla. Consulta la programación en graduadosociales.com.
En Acosta Hogar, 10% de descuento en nuestras cocinas. Solo modelos sin oferta, en Avenida Washington, Polígono El Viso. Corre, solo hasta el 1 de enero. Acosta Hogar, los más baratos.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 4 casi 38 minutos de la tarde. A esta hora los lunes abrimos una ventanita a la actualidad del Carnaval de Málaga. Y hoy vamos a seguir hablando de algunos de los que van a formar parte de esa conferencia inaugural del Carnaval del año que viene, la que se va a celebrar en el Cine Albéniz el próximo jueves 22 de enero a partir de las 8 de la tarde. Hemos hablado ya con algunos de sus protagonistas, pero nos faltaba uno todavía, que también tenía que pasar por este espacio. Y ese uno es un flamenco y carnaval que se llama Denis Peña. Denis, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Bueno, flamenco y carnavalero, nada mejor para una conferencia en la que precisamente se va a hablar de la relación entre el flamenco y el carnaval, o por lo menos eso es lo que nos ha prometido Manuel Curao. Así que tú vienes que ni pintado para esa charla, ¿no?
Sí, la verdad que sí, la verdad que vamos a hablar de, bueno, de dos materias que casan bastante bien, ¿no? De la madre y la hija, como digo yo, y yo creo que este año ha sido una muy buena lección.
Cuéntame, ¿te han dicho ya o tienes claro el papel que vas a hacer? ¿Vas a tirar más hacia el flamenco? ¿Vas a tirar por tu parte carnavalesca? ¿Por dónde van a ir los tiros?
Bueno, yo creo que va a ser una mezcla, pero ahí va a dominar el flamenco, porque al final lo que queremos conseguir, ¿no?, es esa unión, esa mezcla, esa fusión. Que más que fusión, yo creo que es una madre dando luz, ¿no?, como digo yo. Así que yo creo que sí. Yo me denomino siempre flamenco, y es verdad que en el carnaval, pues, yo estuve, bueno, he estado años, pero nunca me despego de ahí. De una forma o de otra, siempre estoy ahí.
O sea, y el flamenco el 100%.
Sí, y el mundo del carnaval, pues, me tiene muy... Yo siempre digo que no me considero carnavalero, pero es que el carnaval no me deja de despegarme tampoco. Entonces, un flamenco en el carnaval de por vida, como digo yo. Y no muy tarde, pues, me gustaría volver a las tablas de Cervantes. Así que prontito, si me desligo un poquito, estaré. Aparte de estar la conferencia del carnaval y siempre está por ahí.
Una. ¿Eso es una declaración de intenciones o qué? Ahí ya...
Totalmente.
O sea que ya tiras y aflojas para estar en una agrupación de carnaval, ¿no?
Sí, la verdad es que es verdad que con el trabajo... Pues Málaga está en auge en el mundo de la cultura, de la música, de eventos, y es verdad que cada vez más complicado, pero bueno, yo creo que ajustando un poquito la organización, dando un poquito de precisión al tema, pues me desquitaré un poco de los quehaceres y podré dedicarme un poquito a lo que es nuestra pasión.
Perfecto, pues sería perfecto. Por cierto, ayer domingo, día 16, se celebró el Día Mundial del Flamenco. ¿Cómo lo celebraste tú, Denis?
Pues mira, la verdad que fue un día bastante especial porque es la primera vez que fui al Rocío.
Anda. Entonces, ¿pero por peregrinación extraordinaria o por otro...?
Por peregrinación. O sea, fue la primera vez que yo estuve en el Rocío como tal y no fue por trabajo porque nos llaman todos los años y no podemos ir porque siempre tenemos la fecha ocupada. Pero la verdad que me decidí. El año pasado cogí ya la fecha para irme de disfrute y la verdad que sentí he tenido unas sensaciones allí increíbles y he recordado muchos momentos de muchos artistas y que han estado en el Rocío y que me recomendaron ir. También había bastante ambiente carnavalero por allí porque estaba en la casa con Juan y Bermúdez, así que imagínate. Y la verdad que lo he celebrado pues por todo lo alto, la verdad que por todo lo alto.
Qué bien, es una buena manera de celebrar el Día Mundial del Flamenco, yéndose al Rocío, donde tanto flamenco también se vive en cualquier momento del año, pero especialmente el Rocío se vive de una forma mucho más espiritual, por decirlo de alguna manera, cuando uno va fuera de la bulla de la propia romería. Así que ayer seguramente que disfrutaste y viviste el Rocío de una manera totalmente distinta.
Totalmente, totalmente.
Bueno, pues nada, pues ahora a preparar esa parte que te toca en la conferencia del día 22 de enero, a ver qué pasa, estaremos pendientes y ojalá que salga todo fenomenalmente bien, que yo sé que sí, lo va a... Una conferencia
segurísimo que sí.
Cuatro manos, vamos, a cuatro cabezas, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Yo siempre digo que depende mucho de lo que se disfrute depende mucho de lo que disfrutemos nosotros. Claro. Nuestra transmisión depende mucho de lo que disfrutemos nosotros. Entonces, hace tiempo que aprendí que hay que disfrutar dentro del escenario para poder llevarlo fuera, ¿no? Y creo que este año es algo muy, muy, muy especial, con piezas de autores muy, muy queridos y muy queridos por mí, y eso hace que lo vaya a disfrutar mucho más, y además que con los compañeros que lo vamos a hacer este año, pues la verdad que estoy en familia, estoy en mi tierra, estoy en mi casa, me siento bien, cada día mejor, y lo tenemos todo para que sea un año muy especial.
Sin duda. Pues Denis Peña, gracias por atendernos, suerte para ese día y a disfrutar del carnaval y del flamenco, de las dos cosas. Gracias.
Muchas gracias. Venga, hasta luego, un saludo.
Hasta luego.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Y a las 4 y 43 minutos de la tarde abrimos las puertas a todo lo que tiene que ver con el mundo de la tecnología y de la ciberseguridad. Hoy vamos a hablar de la ciudad de Málaga, una ciudad de atractivo para esas multinacionales tecnológicas que vienen aquí, se afincan aquí y trabajan desde aquí para el mundo. Y para eso, como siempre, me acompaña uno de los expertos en tecnología y ciberseguridad de este programa. Juan García Galera, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. Buenas tardes, Málaga.
¿Qué tal? Hoy en la distancia, porque ya sabes que hoy tenemos la gala a las 7 de la tarde de entrega de los premios COPE y estamos haciendo ya el programa este desde aquí, desde este espacio, desde esta hacienda del Álamo, perdón, donde vamos a hacer el programa. Cuéntame, ¿a quién te has traído al estudio como invitado en el día de hoy?
Pues en el día de hoy me he traído a otro buen amigo que se llama Manuel Aguilera Jiménez y que es ingeniero de telecomunicaciones por la Universidad de Málaga y malagueño de adopción, porque aunque estudió aquí la carrera ya hace 25 años, nació y creció en Alcalá la Real, en Jaén. ¿Y qué te puedo decir de él? Pues que ha vivido en ciudades como en Londres, en California, Malta, Madrid, Sevilla, siempre en posiciones muy vinculadas con el desarrollo de negocio en el mundo de la gran empresa y el sector público. Entonces, es una persona con más de 15 años de experiencia en Vodafone, con distintas responsabilidades y actualmente trabaja en otra multinacional que es PricewaterhouseCoopers, y creo que es la persona indicada para que nos hable por qué esas multinacionales están posicionándose en Málaga, cuál es el atractivo que tienen, qué buscan los directivos aquí, sobre todo las perspectivas de desarrollo profesional de los empleados en estas multinacionales aquí en nuestra ciudad.
Pues se llama Manuel Aguilera. Manuel, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Gracias buenas por estar tardes. Con vosotros aquí. Un placer estar aquí.
Gracias a ti por aceptar la invitación de Juan para venir a charlar un ratito de estos temas tan interesantes. ¿Por qué Málaga? ¿Por qué es lo que tiene Málaga? Bueno, sí lo sabemos lo que tiene Málaga, porque se ha convertido en un atractivo total y absoluto para estos menesteres. Pero desde tu punto de vista, ¿por qué eligen Málaga? ¿Por qué esas empresas y esas personas que trabajan en este sector quieren venir aquí?
Yo creo que las empresas al final se mueven porque por el beneficio y por lo que les traen y por los números, ¿no? ¿Y por qué Málaga? Aparte de lo que hemos comentado y lo que es evidente, y por eso estamos aquí muchos de nosotros, es porque el número les sale. Al final el tener una sede o trasladar su sede principal aquí a Málaga es porque les salen las cuentas. Es una ciudad que retiene el talento, que lo tiene el talento y que hace que sus empleados quieran estar indefinidamente, por lo menos por un tiempo largo en las empresas, ¿no? Entonces los ciclos de formación, los ciclos de adopción de la cultura de la empresa hace que esas personas se quieran quedar aquí, ¿no? Y por eso, súmale luego todos los beneficios de movilidad, de hub con el mundo de la universidad, con el mundo de la empresa, el aeropuerto, la estación del AVE, es decir, por todos esos factores, Málaga es el sitio donde las empresas quieren estar.
Y una ¿cómo cosa, es una empresa? Perdón, Juan.
No, que sobre todo es que creo que ha cambiado bastante esta perspectiva en los últimos 25 años, ¿no? Porque al igual que Manuel, hace 25 años terminó la carrera aquí en Málaga, yo recuerdo que la gente incluso tenía que irse a grandes ciudades, iba a Madrid, a Barcelona o salía fuera, pero todo eso ha cambiado, ¿no?
Todo eso ha cambiado y yo de hecho soy un ejemplo, es decir, yo terminé la carrera, estuve trabajando aquí, pero rápidamente si quería crecer tuve que irme fuera. Yo soy un producto de ese retorno, de ese éxito de la ciudad, de ese éxito de la provincia, que hace que muchos como nosotros que estábamos fuera, pues que hayamos podido volver y seguir creciendo profesionalmente aquí. Antes eso no pasaba, antes te podías formar, pero no podías tener una carrera en el largo plazo, una carrera de éxito aquí, te tenías que ir fuera. Ahora sí que lo puedes hacer. Hay un montón de posiciones que te permiten empezar a tu carrera profesional, pero luego continuarla, que es un poco lo que quieren, ¿no? O lo que queremos los que estamos en el mundo laboral, ¿no?
Decía yo que como es una empresa de este tipo, una empresa, una multinacional tecnológica, ¿cómo es? ¿Es una empresa física? ¿Esto es más bien una empresa etérea? ¿Está en el aire y todo el mundo trabaja o teletrabaja desde su casa? ¿Cómo es esto?
Es una empresa más que física, ¿no? Lo puedes tocar y hay mucha gente de verdad. Es verdad que luego con sus facilidades de flexibilidad, de estar en casa y con distintos paquetes retributivos interesantes, con unas condiciones ventajosas, pero la verdad que es como una empresa cualquiera, pero más grande y con dedicada al sector de la tecnología o al sector de la consultoría, como estoy yo recientemente, desde hace un año, ¿no? Pero luego es una empresa que valora el esfuerzo, valora el que lo hace bien, Y continúa y sigue creciendo el que lo entrega, el que hace que las cosas sucedan en su empresa.
Y la captación de esos trabajadores, o sea, ¿qué carrera profesional, qué beneficio se le aporta para que un trabajador diga, me quedo en Málaga, tengo un sueldo, una retribución aceptable y tener una carrera profesional y no decidan irse a Europa o a la capital, por ejemplo?
Bueno, eso está también cambiando, ¿no? Antes las grandes empresas que se venían aquí era porque querían mano de obra barata, cualificada y que quisieran aportarle a la empresa con unas condiciones ventajosas para la empresa. Ahora esa misma empresa tiene carrera profesional para todas esas personas que se quedan trabajando en esa entidad, ¿no? Entonces, para retener el talento y la competencia siempre es muy buena, pues tienes que hacer que tu paquete retributivo esté muy bien, pero también tus otras condiciones de entorno, ¿no? Y eso hace que lo que antes eran hubs tecnológicos de mano de obra, ahora sean empresas que lo que quieren es darle una carrera profesional a sus empleados.
¿Y los perfiles más, digamos, codiciados, cuáles serían, Manuel?
Todo lo que tiene que ver con ciberseguridad, que aquí mi amigo Juan conoce, todo lo que tiene que ver con IA.
O sea, que Juan tiene el perfil para una empresa de este tipo, vale.
Juan, cuando quiera se viene a mi casa que yo le hago una oferta.
Vale, estupendo.
Todos los temas de IA, todos los temas especializados en las nuevas tecnologías, todo eso son perfiles súper demandados. Mézclale que tiene que tener, evidentemente, habilidades de idioma, porque es necesario dar servicio a multitud de clientes y muchos de ellos no son en español. Esa es otra de las cualidades que se necesitan, la orientación al cliente, entender del negocio, por lo menos saber que lo que se está trabajando al final es porque hay un cliente detrás. Ese tipo de perfiles son los más demandados.
Y de cara a los directivos, porque hemos hablado también de la atracción al empleado operativo normal, ¿no? Al técnico. Pero también los directivos, gente cualificada que a lo mejor se traigan de otras partes de Europa para que se afinquen en Málaga y desarrollen esa carrera directiva, ¿qué beneficio o qué atractivo tiene para ese entorno directivo el venirse a Málaga a vivir?
Los directivos también son una pieza importante en esa nueva eclosión del trabajo en Málaga, porque hace falta fichar a esos profesionales que quizá vengan de otra empresa y que tu empresa que se instala en Málaga los quiera fichar. Dentro de ese paquete de cómo los puedo captar, evidentemente está el vivir en Málaga, que eso ya es un buen atractivo, pero el poder gestionar equipos de tecnologías preparados como lo están aquí, con esa ambición por crecer de esas personas que quieren estar en la empresa, pues hace que se requieran directivos de alta cualificación y preparados para llevar al éxito a estas personas, ¿no? Entonces, últimamente se están creando puestos de mucho valor en la empresa y tenemos que felicitarnos que ya es posible quedarse en Málaga con un sueldo y con un paquete retributivo que antes no encontrabas en esta ciudad, te tenías que ir fuera, ¿no?
Hablemos precisamente de eso que has dicho, del sueldo, cómo son las condiciones laborales y sobre todo ¿hay estabilidad laboral en ese tipo de empresas?
En el sector tecnológico, en el mundo, en las grandes empresas que se están instalando en Málaga, si no tienes ese paquete completo, que no solo es el sueldo, es otros beneficios fiscales, otros beneficios de seguro médico, de un paquete muy completo, y además el que la empresa te pueda facilitar que el proyecto en el que te vas a involucrar es para largo plazo. Eso es algo que hace que esos directivos que están viniendo aquí en Málaga pues lo valoren al completo, porque si no, el corto plazo al final te hace que te vayas a otro sitio. Entonces, la gran empresa que se está instalando aquí tiene que ofrecer a esos directivos y también a cualquier de sus trabajadores todo este abanico de complementos, porque si no, al final, esa persona, que suele ser alguien que está muy cualificado, se te va.
Lo que pasa es que eso está muy bien para los que trabajan en la empresa, pero para los malagueños, para los ciudadanos de pie, pues el impacto suele ser más negativo, porque hay que reconocer que la llegada de esas empresas aquí a Málaga ha implicado subida de precios de la vivienda, encarecimiento un poco también del coste de los elementos más mínimos para vivir y para subsistir, en fin, que eso también nos perjudica a todos, ¿no?
Y es cierto, y evidentemente no voy a negar que el reto de la ciudad pues está en la vivienda, que a todas luces es un gran problema. El reto de la ciudad está en la movilidad, que necesitamos infraestructura porque si no, no vamos a poder seguir creciendo. Pero todo lo positivo que está haciendo este tipo de empresas en la ciudad no lo podemos obviar. Casi el 20% del PIB, casi el 20% de los empleos que hay en la ciudad vienen de estas multinacionales, de estas empresas que vienen de fuera para, insisto, quedarse para el largo plazo. La ciudad que teníamos hace 25 años cuando llegué aquí, yo, no tiene nada que ver con la que tenemos ahora. Y yo, sinceramente, me quedo con ese orgullo de pertenencia. Yo, por mi trabajo, tengo que estar viajando mucho y cuando dices que vienes de Málaga, pues la gente, lo primero que te pone es una sonrisa y te dice qué bien lo estáis haciendo allí. Yo prefiero esa ciudad con sus pros, evidentemente, con sus contras, perdona, pero yo prefiero esa ciudad y ahora pues pongámonos a arreglar lo que hay que arreglar, que evidentemente está.
Y además, ¿cuál la última?
Pues sí, también hay un esfuerzo importante por el retorno de la gente que ha estudiado aquí, no solamente los que son de aquí, sino los que han estudiado aquí, que han tenido que salir fuera para tener una experiencia profesional y al final la ciudad de alguna forma está intentando volver a traerlos precisamente, por un lado, por esa señal de pertenencia que tienen, pero también para que pongan en práctica toda esa experiencia que han tenido fuera y de alguna forma pues se repercuta positivamente en la ciudad. Entonces, con esa visión final, las empresas, con los inconvenientes o los retos que tenemos por delante, ¿siguen eligiendo Málaga o hasta cuándo van a seguir eligiendo Málaga como punto de referencia del sur de Europa?
Teniendo en cuenta que lo principal yo creo que está haciendo la ciudad, de las empresas que vienen, es encontrar talento aquí, yo creo que tenemos Málaga y empresas instaladas aquí para rato, porque la cantera de todo lo que viene de la Universidad de Málaga y de todas las universidades privadas que se están instalando aquí, más todos los que hay ya de FP y de ciclos formativos, es una cantera importante. Yo creo que lo estamos haciendo bien. Si arreglamos el tema de la vivienda y de la movilidad, tenemos Málaga tecnológica y Málaga multinacional para rato.
Pues ojalá sea así y sea una realidad, pero bien, en fin, bienvenida sea este tipo de empresas a Málaga, aunque algunos malagueños o la gran mayoría de los malagueños puedan decir que nos podemos sentir perjudicados sobre todo por el reto de la vivienda, pero en fin, estas cosas son así, las de cal y las de arena. Manuel Aguilera, gracias por compartir un rato con nosotros hoy en el espacio y suerte.
Muchas gracias a vosotros por el ratito.
Gracias, Juan. Nos vemos en la próxima, si te parece, ¿no?
Sí, hasta la próxima, claro que sí.
Muy bien, genial. Gracias a los dos. Hasta luego.
Hasta luego.
Venga, hasta luego. Niña, tienes algo que me puedes dar. Brillan tus encantos en mi caminar. Tuvimos una noche llena de color. Dorado, tus ojos son paramos la vida con nuestra mano. La vida cantaba y esta canción, una noche de amor desesperada, una noche de amor.
No nos cansamos nunca, ¿verdad?, de oír la música de Triana. Y hoy la hemos utilizado para cerrar esta primera parte del programa, porque precisamente, tal día como hoy, nació en el año 1943 Juan José Palacios, más conocido por Tele. Era el baterista de esta banda, de este trío llamado Triana. Así que mejor imposible para traer la música de este grupo que revolucionó el rock en general y el rock andaluz en particular. Nos vamos con Triana hasta el boletín de las 5 de la tarde. Enseguida volvemos para seguirte contando más cosas. Ya sabes que hoy estamos haciendo este programa desde el sitio donde se va a realizar la gala, la 19ª gala ya de los premios de la cadena COPE, una gala que comenzará a las 7 de la tarde y nosotros haremos el programa aquí hasta las 6 y luego de 6 a 7 pues una especial previa a esa gala de este año. Enseguida volvemos y te cuento más cosas y luego más detalles de lo que vamos a hacer a partir de las 6. Hasta ahora, no te vayas.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 5 de la tarde, 6 minutos, seguimos en directo. Bienvenidos si te acabas de incorporar, soy Pedro González y seguimos en directo, como te decía, desde Hacienda del Álamo. Este espacio es donde vamos a tener la gala de entrega de los premios COPE a partir de las 7 de la tarde, una gala que podrás seguir a través de esta misma emisora y también a través de Canal Málaga si lo quieres ver también en televisión. Así que a partir de las 7 de la tarde, la gala. Nosotros el programa lo haremos hasta en principio hasta las 6 en su formato habitual, pero luego te recuerdo que de 6 a 7 de la tarde vamos a tener lo que nosotros llamamos un programa pre-gala. Y en ese programa pre-gala, pues vamos a tener la oportunidad de charlar con algunos de los que han sido galardonados con el premio Carbón a lo largo de la historia de los premios de esta casa. La verdad es que pensábamos que iban a negarse a participar o iban a decir que no les apetecía, no tenían ganas o no es que no podían, ¿no? Al final nos hemos llevado una grata sorpresa, es que todos los que hemos llamado han dicho que sí, así que vamos a tener por aquí a un nutrido grupo de premios Carbón de toda la historia de los premios COPE. Pero en fin, eso te lo contaré a partir de las 6 de la tarde. De momento te avanzo algunos contenidos que vamos a tener hasta el boletín de las 6. En el Club Senior hoy te contaré en qué consisten los encuentros comarcales para promover el envejecimiento activo. Repasaremos las actividades culturales de esta semana de la Universidad de Málaga que pasan por un espectáculo de comedia, un homenaje a Pasolini y la clausura de Fanzine, que es mañana. Pero antes te voy a recomendar algunas cosas que puedes hacer, ver o disfrutar en la capital en los próximos días. Por ejemplo, te recomiendo acudir al espectáculo de danza que llega el próximo viernes al María Victoria Atencia. Espectáculo que viene de la mano de la compañía de Silvia Batet y que llega con un nombre ciertamente curioso, Oblivion. Si lo traducimos del inglés al español, es algo así como olvido, amnistía, perdón. Yo no sé si esto se puede escenificar desde el punto de vista de la danza contemporánea, pero le vamos a preguntar a la responsable de la compañía y protagonista de este espectáculo. Silvia Batet, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por contar conmigo.
Gracias por atendernos. ¿Cómo se puede representar en un espectáculo de danza el olvido, la amnistía o el perdón? ¿Ha sido fácil llevarlo a cabo?
Bueno, siempre al final detrás de un espectáculo hay una idea, ¿no?, que guía como toda la dramaturgia de la danza, y en este caso era esta idea de olvidar, de soltar, de dejar ir, ¿no? A nivel físico lo que hemos trabajado sobre todo es la idea del desplazamiento en el espacio, entonces pensar como que mientras nos movamos por el espacio de manera continua no nos quedamos aferrados a nada, entonces hay mucho de esto. También hay una idea de elevación del cuerpo que también tiene que ver con esa idea de soltar el peso, de avanzar hacia esta idea pues de liberación, de perdón, ¿no?, que nos indica el título. Y luego también hemos trabajado mucho con la idea del giro. También pensando que el giro es un lugar de constante transformación, un lugar en el que no te puedes quedar aferrado a nada, ¿no? Incluso la visión cambia. En el hecho de estar girando continuamente, pues hay una sensación de movimiento constante, ¿no? Y con esos tres ejes, pues hemos intentado construir este imaginario de un universo en el que todo avanza y en el que vamos soltando las cosas que nos apegan al sufrimiento y avanzamos hacia esta idea de olvidar.
¿Por qué ponerle el título en inglés? Porque también hay que reconocer que si se hubiera llamado olvido, amnistía o perdón, también habría sonado bastante bien, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que Oblivion me gustaba como concepto justamente porque juntaba estas tres ideas, ¿no? Porque al final olvidar, perdonar o la idea de amnistía no son exactamente lo mismo, entonces me gustaba que fuera una palabra que podía reunir todas estas ideas en una. También hemos trabajado mucho con la idea del purgatorio de Dante, justamente porque el purgatorio también parece que sea un espacio como en el que vamos soltando cargas y vamos liberándonos de cosas para avanzar hacia un lugar quizá de elevación, de flotación, ¿no? Y creo que en esa palabra, aunque es verdad que, bueno, no es el idioma en el que trabajamos, ¿no?, porque somos una compañía española, pero encontrábamos un poco la unión de los dos, tres conceptos.
Ahora entiendo quizá lo que decías antes de la elevación, ¿no?, o del el formato de parecer que estar en el aire, ¿no? Lo del purgatorio podría ser un símil, ¿no?
Sí, nos gusta mucho trabajar con esta idea como de levitación, ¿no? Entonces en la pieza hay una forma como de moverse muy específica en la que imaginamos que no existe la gravedad en los cuerpos. Y creo que también esto es muy interesante a nivel visual, porque mucha gente piensa, wow, ¿no? ¿Cómo conseguís este efecto? Que lo estuvimos trabajando durante un tiempo en el proceso de creación. Y sí, y tiene que ver pues con esa idea de no estar arraigado y de poder dejar que las cosas se muevan. Que es un poco también el concepto que hay detrás del espectáculo.
Decía, todo ese ballet que vais a presentar en el escenario, musicalmente, ¿cómo lo habéis adornado? ¿Qué tipo de música va a formar parte del espectáculo?
Pues la música es una composición original para la pieza. Es una composición de un compositor que normalmente hace óperas, o sea, pero en este caso es música electrónica. Es un poco como sacar a este chico de su zona de confort. Él se llama Sergi Puig, es un compositor catalán. Y principalmente con la música lo que queríamos transmitir era también como esta idea de elevación. Entonces, en el inicio del espectáculo suenan sobre todo muchos graves, un sonido mucho más oscuro, mucho más marino, algo como si fuera que estuviera sumergido, y poco a poco esos graves se van transformando en cosas más dinámicas y también como termina con una parte más aguda, quizá podríamos decir más celestial. Un poco acompaña la música a todo este desarrollo dramatúrgico también de la pieza.
Hablabas antes de giros, me ha venido a la cabeza esas danzas sufíes que están los danzantes permanentemente girando sobre sí mismos. ¿Tiene algo que ver con esto o para nada?
Bueno, de hecho el vestuario que utilizamos, las faldas que utilizamos en la pieza son de danza sufí, o sea, es verdad que ahí hay una vinculación muy clara y la forma en la que trabajamos el giro sí que es físicamente derivada de la danza sufí. Lo que pasa es que es verdad que yo siempre digo que hacemos danza contemporánea y no danza sufí, porque al final la danza sufí tiene toda otra parte como de contenido cultural, de contenido espiritual, que en este caso no estamos cumpliendo como esa serie de rituales más que vienen de esa cultura. Pero es verdad que la forma de girar y el imaginario muchas veces que aparece con estas faldas que se levantan, que son muy visuales, sí que viene del sufismo un poco.
Muy bien, pues Silvio Batet, gracias por atendernos. Recuerde los oyentes que esto lo vamos a poder ver en el Mare Victoria Atencia a las 8:30 de la tarde el próximo día 21, y que hoy es cuando se han puesto a disposición de los espectadores las invitaciones para poder retirarlas y ir al espectáculo, que como siempre suele ser gratuito. Silvia, gracias por atendernos. Suerte, que vaya bien.
Muchísimas gracias. Nos vemos allí. Hasta luego.
Siento que no voy a olvidarte, siento que ya te echo de menos, siento que es la primera canción que escriba con el corazón, aunque hable triste de nosotros. Me imagino y duele pensarte salvada por otra mano, paseando por cualquier mirado, soñando en otra dirección. No consigo imaginarlo. He soñado cada noche con besarte en la frente, como en cada amanecer lo hacía. Y mientras tú, con los ojitos cerrados, sonreía, sonreía.
Qué bonito suena esto, ¿verdad? Pues te cuento la historia de esta canción. Este tema se llama Otra Dirección y es un tema que pertenece a un álbum titulado genéricamente Empezar de Cero. Hasta ahí, pues todo normal. Pero claro, si te digo que el compositor y cantante de este álbum, que se llama Joaquín Crespo, por cierto, es alguien que es invidente y que trabaja precisamente en la 11 y que ahí es donde va a presentar este disco el próximo miércoles, pues ahí sí que cambia un poco la cosa, ¿verdad? Joaquín Crespo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Buenas tardes. Está claro que, bueno, por cierto, ¿tu grado de invidencia cuál es?
No, pero yo no soy invidente. No sé.
Ah, que tú no eres invidente. Pues, bueno,
trabajo,
vale.
Yo trabajo
pues,
en la 11 porque tengo una discapacidad, pero no hay... O sea, veo.
O sea, que tú eres vendedor de la ONCE, pero no eres ciego discapacitado, sino que tienes otra discapacidad. Vale, pues a mí me habían me habían informado de otra cosa. Bueno, pues nada, no pasa nada. El caso es que trabajas en la ONCE y por eso vas a presentar el disco el próximo miércoles ahí en la sede de la ONCE. Empezar de cero, ¿esto tiene que ver con tu vida personal, el título de genérico del disco, digo?
Bueno, en sí, o sea, sí, porque hace 4 años saqué un disco y después es verdad que tuve un parón pues de 2 años así, y ahora es cuando he vuelto, digamos, a reactivar todo. Y digamos, pues eso es empezar de cero otra vez. Es como que volver a tener los errores de antes y empezar, bueno, pues más mi rollo, con sintiendo lo que hago todo, y empezar de cero va un poco en esa dinámica.
Bueno, no está mal. Primero sacaste las canciones que tenías olvidadas en un cajón y ahora has decidido empezar de cero. O sea, una buena manera de olvidarte de lo que había antes o de decir vamos a darle una vuelta, un giro a la historia, ¿no?
Sí, bueno, al final es eso, ¿no? Empieza ya trabajando y eso cuesta mucho más y, bueno, es verdad que canciones sacadas del cajón pues era una forma de no quedarme parado porque siempre estoy componiendo canciones, me nace hacerlo. Entonces, bueno, tuve ese parón porque laboralmente también pues tengo otras obligaciones, obviamente. Entonces, ahora sí que de hace un par de años acá, pues estoy, bueno, como no dejo de componer, pues he decidido pues ir sacando canciones sin pensar dónde llegan ni nada, simplemente pues dedicarme a sacarlas, empezar de cero, pero disfrutándolo todo. Es lo que quiero ahora mismo, ahora.
¿Canciones y letras que salen de qué tipo de experiencia? ¿De todo un poco o de cosas muy personales tuyas?
Viene de todo un poco. Viene, bueno, de situaciones de desamores, de amores más correspondidos. También, bueno, hay habla algún tema de una enfermedad. O sea, un poco de la vida. Viene un poquito de todo. No tiene un poquito de todo. Son personales, obviamente, porque en todas hay un trocito de algo mío, obviamente, pero también la creatividad pues también hace su trabajo.
Ah, claro, evidentemente. La creatividad es importante. Tú tocas la guitarra, supongo que compones con ella también, ¿no?
Sí, yo compongo guitarra. Luego ya los arreglistas pues hacen su trabajo, que son unas máquinas. Pero sí, yo compongo guitarra. Tengo siempre una idea básica en mi cabeza de cómo quiero que suenen, más o menos, pero bueno, luego lo ejecutan los que entienden de más instrumentos, obviamente.
Está claro. Oye, ¿esto es un disco solamente así para tu intimidad personal y los familiares o tienes intención de hacer algún tipo de concierto, una mini gira o no sé, ¿hay algún proyecto de ese tipo?
Pues sinceramente es lo que te he dicho, intento no pensar tanto, me intento dejar llevar mucho por el día a día. Ahora mismo quería presentarlo en la ONCE porque es donde trabajo desde hace 11 años precisamente casi, y tengo otro evento en el ámbito cultural del Corte Inglés en el 15 de enero y en principio estamos hasta ahí. No cierro puerta a nada, obviamente, pero tampoco quiero pensar más. Ya la vida me irá trayendo más sorpresa, seguro.
O sea, que tú eres casi como del Atlético de Madrid, tú eres partido a partido, ¿no?
Partido a partido, totalmente.
Bueno, pues
campeón
está
a campeón. Sí que tengo este proyecto de, por ejemplo, ahora primero de año, yo tengo muchas más canciones, entonces ya tengo otro proyecto para seguir metiéndome en el estudio, para seguir grabando otros 6 o 7 temas. O sea, yo no voy a parar. O sea, eso sí, lo que tengo claro es que no voy a parar.
¿Ya tienes en la cabeza un tercer álbum, podríamos decir?
Seguro, sí. Lo tengo, ¿vale? Ya he estado seleccionando bastantes cosas. Es que tengo muchísimas canciones. Y cada día, pues, a veces salen nuevas. Y no quiero dejarlas más tiempo aquí en mi casa. Tienen que estar compartidas con el mundo.
Y después de un álbum titulado Empezar de Cero, como vas a presentar ahora, ¿el siguiente qué sería? ¿Seguimos adelante?
No me para pensarlo, la verdad. Pero
todavía no te has... No, ya llegará, está claro. Ya llegará.
Ahora mismo hay que disfrutar esto que está saliendo ahora, y la verdad que he trabajado un montón, hemos trabajado unas pocas personas ahí, con mucho cariño y mucho empeño, y hay que disfrutarlo. Y ya te digo que tenga el recorrido que quiera tener, que yo lo voy a abrazar todo el rato y hasta donde llegue, y seguiré, ya está.
Joaquín, el concierto del miércoles, ¿tú solo con tu guitarrica o vas a llevar algún aditamento más, algún compañero que se va a sumar a la fiesta?
Llevo un compañero a la guitarra y un compañero a la percusión. Yo voy cantando, obviamente a lo mejor hago algo con mi guitarra, más desnudo, como yo digo, pero sí. Llevo un guitarrista, un guitarrista que toca también piano. Ajá. Y una percusión.
Fenomenal. Bueno, pues la cita este próximo miércoles, pasado mañana, 7:30 de la tarde, sí, en la... ¿Ya qué? ¿Dices?
Que ya está ahí.
Ah, que ya está ahí, vale. Sí, efectivamente. 7:30 de la tarde, la sede de la 11, ahí será donde presente este cantautor y compositor malagueño, Joaquín Crespo, este nuevo álbum, el segundo, que se llama Empezar de Cero. Pues Joaquín, éxito. Cuéntanos por dónde va tu vida musical y nosotros nos haremos eco de ella, ¿vale?
Perfecto, muchísimas gracias por darme este ratito, la verdad.
Pues gracias a ti por atendernos. Gracias.
Venga, un abrazo.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Este año, la inauguración de la Navidad en Málaga será algo mágico. UTAMED, COPE, el Ayuntamiento de Málaga y Fundación Unicaja presentan en calle Larios un espectáculo en un formato nunca visto, con Carlos Moreno el Pulpo como maestro de ceremonias. El 28 de noviembre, Málaga enciende su Navidad.
Colaboran Complejo Turístico La Garganta, SEAT Automóviles Rueda, Grupo Gaman, Silver Gold, OAN Plus y el apoyo de Unicaja Banco.
Y si vieras el espejo, te iba a encantar, de un estilo así como minimalista.
Ya, caballero, pero hace un rato que llegamos al destino. Por favor, ¿podría bajarse del taxi?
Cuando tu nuevo baño es de Proinco, quieres contárselo a todo el mundo. Encuentra tu tienda más cercana en proinco.es.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Déjame que te lleve ahora hasta Dental Clinics, porque queremos hablar evidentemente de cosas que tienen que ver con nuestra salud bucodental, que no es moco de pavo, ¿eh? Y lo vamos a hacer con Iván Fernández, que es el director ejecutivo precisamente de Dental Clinic. Iván, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, he visto que habéis aparecido en varios medios de comunicación hablando de un nuevo método que se llama All on Digital, dicho así como muy en inglés, que queda más bonito, del que además sois pioneros en España. ¿Qué es esto exactamente del All on Digital?
Pues bueno, es una innovadora técnica, como bien has dicho, pionera en España, desarrollada por Grupo Dental Clinic a través de más de 10.000 casos realizados por nosotros mismos, en la que realizamos tratamientos de implantes dentales mediante un flujo digital 100%. Eso nos conlleva a una mayor precisión, más eficacia y que sea más predecible. Hablando un poco claro para el paciente, ¿no? Es como... digamos que en la odontología ha llegado la era digital y la inteligencia artificial también. Por ejemplo, en cuanto a la eficacia, ¿qué querría decir? Pues que un paciente, con respecto al tratamiento analógico, si un tratamiento de arreglarse la boca entera tardaría entre 14 y 20 citas, en total, entre los 6 meses que tarda en hacerse el tratamiento, pues con este nuevo método estaríamos hablando entre 5 y 7 citas totales de todo el tratamiento, con lo cual reducimos el número de citas. Predecible, pues al ser todos los procesos digitales, nos permite realizar una planificación más exacta, con lo cual el tratamiento, sabes dónde vas a colocar los implantes, sabes cómo va a quedar la prótesis, digamos que el tratamiento es menos invasivo y el paciente tiene un postoperatorio más liviano, no siente dolor, no tiene... Y la precisión, pues obvio, las técnicas digitales aumentan la exactitud de los procesos y eso repercute en el resultado, en los ajustes, en la estética, en todo. Y eso sería un poco explicado rápidamente el método.
Está claro. Por cierto, sé que hay muchos jugadores del Málaga Club de Fútbol que se están realizando tratamientos de ortodoncia invisible con vosotros. Yo no sé si tenéis algún acuerdo con el club y, sobre todo, lo que más me interesa, más allá del acuerdo, es si hay alguna relación de la salud bucodental con el rendimiento en el deporte al primer nivel.
Pues es buena pregunta. Nosotros estamos muy comprometidos con la salud en general y el deporte, obvio, que ayuda al cuidado personal. Entendemos que el deporte a cualquier nivel es importantísimo en la vida diaria de cualquier persona, pero concretando en los deportistas de élite, imagínate, lo que acaba de decir la ortodoncia, por ejemplo, algo que no se suele tener en cuenta, problemas de oclusión. Una ortodoncia se suele hacer, la mayoría de la gente, o por estética o porque no muerde bien, ¿vale? Pues un problema de oclusión es un mal encaje de los dientes que puede afectar a la respiración y, en consecuencia, incrementar el cansancio del deportista. Imagínate que los deportistas de élite trabajan a límites de décimas, de segundos, de sacarle... Entonces, un simple problema de oclusión. O otro problema que suelen tener los deportistas de élite, que es debido a la presión y al estrés que de su propio trabajo, tienen problemas de bruxismo. Y esa sobrecarga de mandibular produce contracturas musculares que pueden conllevar dolores de cabeza y cuello, con lo cual es muy importante en los deportistas de élite tratarse este tipo de tratamiento.
Qué bien. Oye, por cierto, ¿qué ventajas aporta ese laboratorio propio que tenéis dentro del grupo a vuestros pacientes?
El laboratorio propio, pues tenerlo ha sido fundamental para realizar este método Olón Digital, ya que un trabajo dental tiene un gran porcentaje protésico, en el que si planificas digitalmente desde la clínica del trabajo, el laboratorio también tiene que estar cualificado y alineado para ejecutar este trabajo digital. Concretamente, en el laboratorio propio tenemos diseñadores que confeccionan los dientes a ordenador y luego tenemos máquinas, fresadoras o impresoras que fabrican los dientes una vez que son diseñados. También en nuestra base de I+D, por poner un ejemplo, lo último que hemos introducido dentro de nuestro proceso es una pasividad digital, que es un sistema de Estados Unidos, que en España pues también somos los pioneros en introducirlo. Y esto es gracias a tener laboratorio propio que puedes hacer tú y más de, ¿no? Como decimos, ¿no?
Iván, sé también que habéis sido el grupo dental que más implantes ha colocado en Andalucía en el último año. ¿Este éxito a qué se debe?
Pues por todo lo contado anteriormente, tecnología, laboratorio propio, especialización en el método, al final el propio paciente nos está refiriendo mucho también. Es que es un resultado tan visual y tan inmediato, imagina que la gente de tu alrededor ve el cambio de tu sonrisa de un día para otro, pues al final te están refiriendo pacientes, entonces eso hace que tengamos más volumen.
Y además, otro dato para los oyentes, sois el grupo dental mejor valorado de toda Andalucía. ¿La clave para conseguir esto es la confianza?
Sí, por supuesto. Y la confianza te la ganas pues, con el buen hacer de tantos años, concretamente más de 15 años en el sector, seguir innovando constantemente. Al final, este tipo de incidencia, de estar constantemente volcado con el paciente, al final hace que tengas un resultado y el resultado hace que el paciente te traiga más pacientes.
Está claro. Pues Iván Fernández, director ejecutivo de Dental Clinics, gracias por estar con nosotros, enhorabuena por todo vuestro trabajo y a seguir disfrutando del éxito de vuestra empresa.
Gracias a vosotros, buenas tardes.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Y a esta hora de la tarde, las 5 casi 30 minutos, abrimos nuestro espacio que dedicamos cada lunes a repasar las actividades culturales que ofrece la Universidad de Málaga cada semana. Antes de entrar en materia, te recuerdo que hay una exposición que se titula El juego del tercer ricino. Es una exposición de Ana Morales que podemos ver todavía hasta el próximo día 19 de noviembre, es decir, hasta pasado mañana, miércoles, y que se encuentra en el espacio cero de la sala de exposiciones del contenedor cultural de la Universidad de Málaga. El horario de visitas de esa exposición es de lunes a jueves, de 11 de la mañana a 2 de la tarde y de 5 y media a 8 y media, y los viernes solo por la mañana de 11 a 2 de la tarde. Me han dicho que es casi como un club de la comedia, pero evidentemente con mucho tinte malagueño. Es el Chistazo Comedy, que lleva ya casi 2 años siendo pues lo que ellos llaman un gimnasio de cómicos y de cómicas, y que ahora quieren que la comunidad universitaria se una. Y por eso, pues los traemos aquí, porque este miércoles tienen actividad en el contenedor cultural de la Universidad de Málaga a partir de las 8 de la tarde, con una entrada muy baratica, por solo 4 euros, que además incluye una consumición. Uno de los que va a estar en el escenario va a ser Rod Díaz. Rod, buenas tardes.
Buenas tardes.
Esto de que soy un gimnasio es un poco por darte, en fin, por darte la de gimnasta, ¿no? De que haces ejercicio, bueno, y esa cosa.
Sí, desde luego, ejercicio no te crees que vamos a hacer mucho. Levantar una cerveza de vez en cuando y decir muchas tonterías. Nos gusta pensar que somos más como un gimnasio Pokémon, ¿sabes? Cada uno es un monstruito, cada uno viene con sus cosas. Pero vale, sí, vale. Sí. Pero bueno, quería comentar que hemos cambiado el nombre. Ahora nos llamamos la Estoa, porque pensamos que es más apropiado. No sé si sabes lo que es una estoa, ¿lo sabes?
¿La qué has dicho?
La estoa.
Ah, la estoa. Lo de la estoa comedia, ¿y qué es una estoa?
Sí. Una estoa es, en la antigua Grecia, algunos filósofos se iban debajo de un arco que se llamaba la estoa y se subían arriba y contaban sus locuras. Entonces creemos que eso es mucho más apropiado para nosotros porque, a diferencia del club de la comedia, nosotros estamos muy locos. Ahí te puedes esperar cualquier cosa porque se puede subir cualquiera. De hecho, este miércoles tenemos cómicos muy muy establecidos como Carmelo, que lleva más de 15 años dedicándose a esto y ha estado incluso en Comedy Central. Tenemos cómicos como Tito Rafa, que lleva más de 10 años en los escenarios, pero también cómicos que empezaron con nosotros hace entre 1 y 2 años, Alberto Rabal, o Stasia, o Juanma, y ya están dando vueltas por toda España, haciendo shows por varios sitios, porque lo que nos diferencia a nosotros de otros shows de comedia es que cualquiera se puede subir. Si alguien tiene ganas de contar algo, no tiene que prepararse mucho material. Cualquier historia, un sistema tradicional, se puede subir.
Claro, eso te iba a preguntar, que no solamente es para vosotros que lleváis X tiempo ya, como me decías, dedicados a esto, sino que si alguien del público allí le apetece, quiere y aporta o va a aportar alguna cosa simpática y graciosa, que os pide permiso y sin ningún tipo de problema se sube al escenario.
Efectivamente, incluso tú si quieres te puedes venir a subirte, que seguro que tienes cosas que contar.
Qué bueno, yo tengo mucho trabajo para estar en esos menesteres. Bueno, no te creas, a lo mejor el miércoles a las 8 de la tarde ya he terminado con mi lío, con lo cual lo mismo me paso por allí y me subo y cuento la historia de mi vida, que es muy graciosa y se va a reír todo el mundo. Así que lo mismo lo hago. Mira, me interesa lo de la parte esa del gimnasio. ¿Hay un sitio donde vosotros os citáis y ejercitáis, digámoslo de alguna manera, la comicidad para luego llevarla a los escenarios?
Sí, bueno, solemos actuar en la Sala Marte, que está en la Malagueta. También tenemos un club que se llama La Llave, que es un centro cultural en El Palo. Y básicamente lo que suele pasar es que los cómicos suelen preparar su material, entre nosotros por redes nos vamos comunicando y nos vamos ayudando. Si alguien, por ejemplo, no sabe cómo hacerlo y necesita ayuda, pues por ahí empezamos a hablar. Y luego ya cuando llega el show es cuando tienes que realmente probar tu material. Digamos que es el gimnasio en sí, porque a diferencia de un músico que puede tocar en su casa y si suena bien, suena bien, tú cuando preparas un chiste lo puedes contar en tu casa, pero es que el perro no se va a reír. Necesitas que haya público delante que te diga si funciona.
Claro, entonces, claro, digamos que el gimnasio está ahí. Si te compra un loro, lo mismo, sí, claro.
Hombre, claro, tienes que enseñarle primero a reírse, pero bueno. Oye, un loro podría contar algo también. Vamos a traer un loro al próximo show.
Ah, ¿sí?
No, broma. No estaría mal.
Vale, digo, no estaría mal que salga el loro por allí diciendo sus tonterías y sus cosas, que no está nada mal. Bueno, pues la verdad es que, bueno, el sitio es el adecuado porque es el contenedor cultural de la Universidad de Málaga este miércoles a partir de las 8 de la tarde, como decía, por 4 euritos, que es lo que cuesta la entrada, baratica. Y si no me equivoco, como suele ser habitual, siempre hay refresquito o cervecita incluido en el precio, ¿no, Rod?
Ah, pues eso no me han comentado, pero espero que sí, porque a mí la cervecita me gusta muchísimo.
Pues efectivamente. Yo creo que la gente va a ir más por la cervecita que por la otra cosa. Vamos, digo yo, no sé, bueno. Lo mismo va la gente también a echar un rato de risas, que es también de lo que se trata en todo caso, ¿vale? Bueno, pues
que,
oye, que
vayan por la cervecita y se queden por los chistes, ¿no?
Exactamente. Bueno, que haya suerte el miércoles y que salga todo fenomenal, ¿de acuerdo?
Muchas gracias por el espacio.
Venga, gracias a ti por atenderme.
Hasta luego.
Thank you. Y seguimos con más actividad cultural de la Universidad de Málaga, que nos sigue llevando al contenedor cultural, pero en este caso un día después, el jueves, que vamos a tener la oportunidad de ver allí pues un espectáculo realmente curioso, porque no sé si es un homenaje a Pierpaolo Pasolini o simplemente lo de Pasolini es algo que viene a cuento dentro de lo que van a contar, por motivo que sea, pero en fin, nadie mejor que Julia Espósito, que es una de las actrices de este espectáculo, para que nos lo cuente. Julia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El caso Pasolini es una obra, tengo entendida, que se ha creado precisamente por el 50 aniversario del asesinato de Pasolini, del cineasta, pero es una obra que es un homenaje a Pasolini o que cuenta alguna historia relacionada con el cineasta.
Sí, 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 totalmente. Creamos la obra para los 50 años del asesinato, que recurrieron el 12 de noviembre de este año, y la obra es una investigación sobre lo que pasó, fundamentalmente porque básicamente nunca se ha conseguido llegar a la verdad, y entonces esta obra quiere poner en luz todas esas tramas políticas de censura que no permitieron llegar a la verdad, porque luego hubo una persona que se llamaba Pino Pelosi, que fue la que fue acusada, pero lo más seguro es que le obligaron a asumirse la culpa de los hechos por razones políticas. Era un chaval de 17 años y él estuvo luego en la cárcel toda su vida prácticamente, y cuando salió de ahí contó algunas cosas que no eran acordes con lo que se había dicho, y Pasolini estuvo siempre intentando contar verdades que eran incómodas para la sociedad, y por eso fue asesinado. Y entonces en esta obra, que es una obra de teatro documental con archivos históricos, vamos a intentar reconstruir estos últimos días de la vida de Pasolini y a la vez hacer un recorrido por su filosofía, por su recorrido artístico. Entonces sí, es un homenaje a Pasolini.
Pero cuando tú dices vamos a contar algo que a lo mejor nunca se ha dicho sobre la verdadera...
No que nunca se ha dicho.
Vale,
nunca
perfecto.
Se ha dicho. Nosotros no somos investigadores de policía.
Es que digo,
somos
actores. Sí.
No, en absoluto. Hemos reconstruido a través de varias fuentes, porque la obra es original, y entonces estudiando, sobre todo Pier Mario Salerno, que es el autor de la obra y es el también actor que hace de Pasolini en la obra, él hizo una investigación muy grande durante la pandemia para descubrir todas estas fuentes que contaban de la muerte de Pasolini, y las puso en relación entre ellas. Es un trabajo de escritura dramática, no es un trabajo de investigación policial, obviamente.
Vale. Me había extrañado a mí.
Pero
a ver
reconstruye,
si ahora...
No. Pero reconstruye todo esto y pone en relación varias fuentes para enseñarle al público cuál era la situación política en Italia en los años 70, que es una situación que sigue pasando hoy en día también con la censura, cuáles son los intereses del poder, y sigue pasando en Europa todo esto. Así que es una obra actual, aunque cuente de un hecho pasado hace 50 años.
¿Y al final cómo queda la obra? Quiero decir, ¿queda al final la obra abierta a cualquier cosa o qué?
Claro, o sea, la obra cuenta estos hechos. Luego nosotros no tenemos la respuesta, igual que no, porque no hay una respuesta a esos hechos. Y no somos nosotros los que tenemos que dar la respuesta, pero nuestra intención no es dar una respuesta a esto, sino enseñar cuáles fueron las razones a través de una reconstrucción de los hechos históricos y políticos de esos años. Y la pregunta es, ¿quién necesita matar a un artista y por qué? Porque era una personalidad incómoda en la sociedad que estaba denunciando cosas que pasaban a nivel político, a través del libro Petróleo, que fue su último libro, que nunca fue terminado porque fue matado, estaba contando muchas tramas políticas sobre la ENI, que es la energía que se encarga la empresa que se encarga de la energía estatal en Italia. Muchos hechos políticos que no les gustaban a mucha gente, y por esto fue matado. Pero nosotros hacemos también un recorrido por su obra literaria, y de cine.
Bueno, pues esto es lo que vamos a poder ver este jueves a las 8 de la tarde en el contenedor cultural de la Universidad de Málaga por una módica entrada, solo 4 euros. Sí. Este caso Pasolini, que es lo que nos trae Hilo Rojo Teatro, que es el espectáculo o la compañía que va a traer ese espectáculo.
Sí, Hilo Rojo Teatro y Pier Mario Salerno.
Salerno,
que es el autor e intérprete junto con nosotros de Hilo Rojo. De esta obra que se estrenó la semana pasada, el viernes pasado. Así que es muy...
O sea que calentita, como se dice,
sí,
¿no?
Sí, eso, totalmente.
Estupendo.
Así que nada,
pues,
muchas
gracias. Muchas gracias a ti por atendernos. Suerte, que vaya todo bien el jueves.
Muchas gracias, os esperamos. Hasta luego.
Gracias a ti, hasta luego.
Adiós.
Y para terminar con las actividades culturales de la UMA de esta semana, tenemos necesariamente que hablar del fanzine que está llegando a su fin. Mañana, precisamente, es la gala de clausura. Y quiero hablar de esa gala y de cómo ha ido precisamente el fanzine con el vicerrector adjunto de Cultura de la Universidad de Málaga, Pepo Pérez. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Encantado de estar con vosotros.
Gracias, como siempre, por atenderme. ¿Cómo ha ido el fanzine? ¿Cómo se ha desarrollado la edición de este año?
Está yendo, porque todavía no ha acabado,
pero
muy bien.
Ahora hablaremos de lo que hay hoy y de lo que queda mañana,
sí,
pero de momento, ¿cómo ha ido la cosa?
Francamente, muy bien. Sí. Mucho lleno en la sala y, bueno, a decir de los espectadores, sobre todo los muy cafeteros, que vienen varios años, están muy contentos con la programación, que han dicho, de la que han comentado, que de gran nivel.
Bueno, gran nivel. ¿Y qué es lo que más ha gustado? Si es que ha habido comentarios ya de las cosas que más le ha satisfecho al espectador.
Pues mira, de las películas concurso, yo creo que destacan dos por encima de todas las demás, sin desmerecer ninguna, que es la China Resurrection y la brasileña. Por cierto, el Resurrection se puede ver hoy a las, creo que a las 9:30, o bueno, en sesión de noche. Se hace un segundo pase en el Cine Albéniz, por supuesto. Y la otra que ha gustado muchísimo, bueno, a mí me parece directamente un peliculón, de lo mejor que he visto este año, que es O Agente Secreto, dicho en portugués. El Agente Secreto, de la nueva película de Kleber Mendonça Filho, que a mí me ha parecido extraordinaria, francamente. Esas dos están por delante del pelotón, sí.
Ajá, qué bien te defiendes en portugués, Pepo. Está estupendo.
Sí, bueno, es que lo pregunté, porque resulta que Sabrina, que es profesora de la Universidad de Sao Paulo, la tenemos en el jurado oficial. Sabrina, no me acuerdo el apellido, lo siento. La tenemos en el jurado oficial y se lo pregunté exactamente cómo se pronunciaba.
Vale. Entonces por ahí viene el hostillo. Oye, y la gala de clausura mañana, adelántame, ¿en qué va a consistir? ¿Cómo va a ser? ¿Qué vamos a ver?
Pues la gala, de nuevo, hay una actuación previa, tipo gala, ¿no? Dirigida e interpretada por estudiantes de la ESAT, de la Escuela de Superior Arte Escénica de Málaga, y luego vamos a tener en Málaga, que todavía no se ha podido ver, y que tardará todavía un poco en llegar a cines comerciales, la nueva película de Park Chan-wook, que es No Other Choice, título internacional.
Y con esto ya se terminó el fanzine, con la gala de clausura. ¿Ya estáis empezando ya a pensar en el año que viene o todavía es pronto?
No, por supuesto que sí. ya se ha hablado cosas, sí, claro, por supuesto.
O sea que ya hay ideas, ¿no? Sobre la mesa, va a haber ideas sobre la mesa, ¿no?
Sí, claro, estos festivales se empiezan a preparar prácticamente un año antes, claro.
Ajá, perfecto. Bueno, pues nada, y el palmarés, porque habrá películas que ganen, películas que sean las mejores, películas que el público decida cuáles han sido las favoritas y todo eso, ¿no?
Es correcto, efectivamente. Esto se hace público precisamente mañana, en la gala de clausura.
Sí. Vale, perfecto.
Hoy hay deliberación, ya ha habido deliberación del jurado joven, estudiantes de la UMA, de la Universidad de Málaga, de distintos grados, y esta mañana ha sido la deliberación del jurado oficial, de las películas, digamos, a concurso oficial, que y será público todo esto mañana.
Perfecto. Oye, la gala de clausura, para acudir a ella hay que hacerlo por invitación, hay que comprar entradas, ¿cómo va a ser la cosa?
Había entradas a la venta, por supuesto, se hace en la sala 1 de la peli, lo que pasa es que me temo que se han agotado, porque había mucha demanda, nos han preguntado mucho por la película y la gente quería verla, no solo por la propia gala de clausura. Bueno, es que es un director líder del cine surcoreano, claro. Entonces, sus estrenos son acontecimientos un poco más o menos. Sí.
Claro, y además ahora que lo siento. Además, ahora que está el cine surcoreano absolutamente de moda por todos lados, el cine, las series también y todo eso, pues más todavía, claro.
Sí, tenemos que esta no es de estreno, desde el año pasado, una película ya estrenada, pero precisamente ahora mismo estoy esperando porque tenemos la Facultad de Ciencias de la UMA, proyectamos con coloquio posterior de Marvin, que ha venido igual que otras películas coreanas, gracias al Centro Cultural Coreano en Málaga, en un pequeño ciclo de, creo que eran 5, te digo de memoria, tengo en papel delante 5 películas. A día de estreno, por supuesto, esta es la que se ha proyectado aquí ahora en la Facultad de Ciencias, que a las 6 de la tarde, esta Harbin ya se había estrenado ya. Además,
muy bien, pues oye, estupendo, que vaya todo bien, tú supongo que estarás mañana en esa gala de clausura, así que qué suerte, que vaya todo bien mañana y ya empezaremos a hablar cuando llegue el momento del fanzine del año que viene en todo caso. Pepo, como siempre, gracias por atenderme, suerte y que vaya bien, y resguárdate del sitio del viento que está haciendo alrededor donde tú estás, que vaya exageración.
Es verdad. Muchísimas gracias a vosotros.
A ti, hasta luego, adiós.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Este año, la inauguración de la Navidad en Málaga será algo mágico. UTAMED, COPE, el Ayuntamiento de Málaga y Fundación Unicaja presentan en Calle Larios un espectáculo en un formato nunca visto, con Carlos Moreno el Pulpo como maestro de ceremonias. El 28 de noviembre, Málaga enciende su Navidad.
Colaboran Complejo Turístico La Garganta, Grupo Safa Motor, Hospital Veterinario SOS Animal, Casierra Nevada y el apoyo de Unicaja Banco.
¿Te acuerdas cuando nos conocimos? Todos opinaban si era buena idea o no un animal en casa, pero yo tenía claro que no te iba a dejar en manos del azar, y las mejores manos de la cirugía veterinaria están en el Hospital Veterinario SOS Animal, cirugía general, especialista y por laparoscopia. Más información en hospitalveterinariomálaga.es y en el 952-31-76-92. En las mejores manos.
En Pastelería Patelín compartimos la ilusión por la Navidad. Por eso desde 1972 le ayudamos a cumplir sus deseos. Avenida Carlos Haya 1, Pastelería Patelín. En Navidad, su mejor elección.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, vas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
Hay una última hora que proviene de Estados Unidos.
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Doce minutos nos separan de las 6 de la tarde. Estamos en la recta final de este programa que estamos realizando hoy, ya sabes, desde Hacienda del Álamo, el lugar donde a las 7 de la tarde va a comenzar la gala de la 19ª edición de los premios de esta casa, de los premios de la cadena COPE, que te vamos a contar también en directo a partir de esa hora, no solamente aquí en esta sintonía, sino también a través de Málaga Televisión, para que también lo pueda ver en la tele. Pero como te decía, antes de llegar a ese momento, nos quedan todavía muchas cosas que contarte. Una de ellas tiene que ver con las más de 2.000 personas mayores, y abrimos a esta hora nuestro club senior, mayores que se están encontrando en varios encuentros comarcales, todavía queda alguno, para promover lo que se llama el envejecimiento activo. Una actividad que viene de alguna manera de la mano del área de deportes de la Diputación Provincial de Málaga, un área que comanda el diputado provincial de deportes Juan Rosa. Juan, buenas tardes.
Pues buenas tardes, muchísimas gracias por el tema de hoy. Espero que hoy estéis disfrutando de un gran día y lo paséis bien en vuestra gala.
Lo pasaremos bien, que tenemos muchos invitados por aquí, más allá de los que vienen a recoger sus respectivos premios. 26 años, Juan, ofreciendo ya a los participantes esos talleres municipales para jornadas de ocio, convivencia, actividad física, para promover el deporte entre los mayores de 65 años. Ha tenido éxito, pues sí, la convocatoria, por lo que veo, ¿verdad?
Pues sí, tiene muchísimo éxito cada vez, cada año. Además, pues contamos con más municipios que participan y por ello pues con muchas más personas, deportistas, que participan en estos encuentros. Y nosotros estamos muy, muy orgullosos de que el deporte ya no solo sea, bueno, pues cuestión de sexos ni edades, sino que ya todo el mundo tenga claro que tiene que practicar deporte. No solo, como decías, por bueno, porque es bueno para el cuerpo, ¿no?, físicamente, sino que también con los mayores pues combatimos un existe actualmente y es la soledad. Gracias a ese deporte, pues ellos día a día salen.
Juan, te deberías poner en un sitio un poquito mejor para que te podamos escuchar más cerquita de una ventana, en exterior o algo así, porque el sonido no llega con toda la nitidez que debiera.
Vale, ¿se escuchará mejor?
Bueno, un poquito mejor, tampoco una exageración.
Un poquito mejor.
Ahora
vale,
sí.
Pues voy ahora, perfecto.
Ahora sí.
Que no, que decía que el objetivo, además de hacer actividad física, pues combatir uno de los problemas que las personas mayores tienen a día de hoy, que es la soledad. Y gracias a los programas municipales que los ayuntamientos hacen en sus municipios, pues bueno, pues estas personas salen cada día, se reúnen en su sala multideporte o en su gimnasio. Y no solo hacen actividad físico-deportiva, sino que también pues pueden hablar de sus día a día, de sus problemas, de su alegría. Y yo creo que es otro de los retos que tienen estos programas municipales, que nosotros, bueno, pues lo que hacemos luego es unirlo, como decía, en diferentes comarcas, y entonces ampliamos mucho más ese radio y ellos disfrutan muchísimo de esta jornada.
Estas jornadas ya se han celebrado en Alameda, en El Burgo, se ha celebrado también en Río Gordo, pero todavía queda el próximo día 18, mañana, se celebrará en Humilladero, el día 20 en Alozaina y terminará el 25 de noviembre en Torrós. ¿Qué se hace en esas jornadas?
Bueno, pues empezamos por la mañana, que los recogemos en su municipio mediante, bueno, pues un autobús, llegan al municipio de origen y los dividimos en estaciones, para que en estas estaciones, bueno, pues en unas trabajen la fuerza, en otras trabajen la flexibilidad, en otros hacemos juegos de coordinación, en otros hacemos actividades deportivas, bueno, pues adaptadas a las capacidades de estas personas. Y luego hacemos un parón en el que, bueno, pues se hace el recreo, ¿no? Y después del recreo se refrescan, se hidratan y toman su bocata o lo que hayan traído, empezamos pues las jornadas más musicales. Y bueno, y lo que hacemos son zumba y aeróbic y también pues jugamos con la actividad físico-deportiva y la música. Después pues lo que hacemos es irnos a comer y bueno, pueden disfrutar de la gastronomía del lugar y de echar ya también pues un rato relajado, que también pues no hace falta.
Oye, ¿más mujeres que hombres participan en este proyecto o al revés?
Muchísimas más mujeres que hombres, muchísimas más mujeres.
Los pueblos son más atrevidas las mujeres para estas cosas que los hombres, hay que reconocerlo.
Bueno, pues sí, la verdad que yo creo que también las mujeres, y lo hablamos mucho, llegan a estas edades mejor forma física, ¿eh? Y con un ánimo de querer hacer muchísimas más cosas y participan mucho más en casi todas las actividades que proponemos. Así que, bueno, pues normalmente contamos casi con un 75-78% de participación femenina. Y la verdad que, bueno, pues estamos muy contentos de que las mujeres a esta edad después sigan haciendo actividad físico-deportiva.
Este año se han elegido esos 6 municipios de los que hablaba, pero ¿todos los años son municipios distintos? ¿Va rotando cada año?
Pues sí, intentamos que sean siempre municipios de menos de 20.000 habitantes y vamos rotando. Lo único que pedimos es que los municipios, tanto participantes como los que, donde se realizan la actividad, pues sean municipios que trabajen día a día con las personas mayores y que les ofrezcan actividad físico y deportiva en sus días de diario. Y lo que tenemos en cuenta también, pues es que no lo hayan hecho el año anterior, para que así pues vayan rotando y también cumplimos ese objetivo de que se vayan conociendo los diferentes municipios menores de 20.000 habitantes de la provincia de Málaga, porque como decía, después de la actividad físico-deportiva salimos a comer y nos da tiempo pues de conocer el municipio y así pues hacemos un todo en uno.
¿Tú vas con ellos habitualmente? Porque tú no eres mayor de 65 años, Juan.
Pues mira, fui al primer encuentro. Mañana por motivos de agenda no podré ir, pero el jueves sí estaré con ellos nuevamente. Así que siempre que puedo, pues me escapo y disfruto con ellos. Y sobre todo, bueno, pues cuando uno pone en marcha una actividad y ve que va bien, pues la verdad que yo creo que eso, tanto a mí como a los trabajadores del área de deportes, nos reconforta y nos da fuerza pues para seguir trabajando en esta línea.
Pues ya sabéis, la Diputación ha reunido este año a más de 2.000 personas mayores en 6 encuentros comarcales para promover el envejecimiento activo. En definitiva, moverse un poquito y tener algo de actividad física, que es de lo que se trata. Juan Rosas, diputado provincial de Deportes, gracias por atendernos. Enhorabuena por la iniciativa y que siga siendo cada año un éxito.
Pues nada, gracias a vosotros por la llamada y lo dicho, a seguir disfrutando del día y a animar a todas las personas a realizar deporte o actividad físico-deportiva.
Fenomenal. Muchas gracias por tu recomendación y por tu trabajo. Gracias, Juan.
Un abrazo a todos. Adiós.
Igualmente.
Aunque tú no lo sepas, me he inventado tu nombre. Me drogué con promesas y he dormido en los coches. Aunque tú no lo entiendas, nunca escribo el remite en el sobre por no dejar mis huellas.
Es una magnífica, una preciosísima canción de Enrique Urquijo. Hemos traído precisamente hoy porque hace ya unos años, tal día como hoy del año 1999, estamos hablando ya de 26 años, nos dejaba el cantante y compositor principal de Los Secretos. Falleció tal día como hoy de ese año en Madrid a los 39 años y hoy hemos querido recordar un poquito de su música y de su voz. Pues con la realización de Enrique Ortiz y el saludo de Pedro González, ya sabes que en la tarde en COPE más Málaga volvemos mañana a las 4:30 de la tarde. Pero que ahora, a partir de las 6 después del boletín, ya sabes que vamos a seguir aquí en Hacienda del Álamo. Vamos con esa previa a la gala, que a las 7 de la tarde vamos a contarte donde vamos a premiar, como es habitual todos los años, pues a un montón de gente que ha hecho muchas cosas por Málaga y queremos reconocerlo. Será la gala a las 7, pero ahora a las 6:05 empezamos ya con la previa a la gala y con atención los premios Carbón de la historia de los premios MAS. No te vayas.
Jamás se queja, fría cuando te marchas. He blindado mi puerta y al llegar la mañana no.